carta, y en su carta hay tres nombres. Esos nombres son los siguientes: Jaime Uzcategui, Jesús Armando Arias Cabrales y, por supuesto, el exministro Diego Palacio. Acogerse a la justicia o a la jurisdicción especial para la paz es un componente que ha generado incluso muchos cuestionamientos dentro del Centro Democrático. Esta mañana, el expresidente Álvaro Uribe justamente trinó sobre ese tema. Y para ponerlo en un contexto literal de lo que dijo el expresidente Uribe, voy a buscar su trino directamente acá. Azuri, dice el expresidente Uribe, busquémoslo acá directamente, que entiende la posición de su exministro Diego Palacio. Abro comillas, el doctor Diego Palacio, como otros compañeros, sufre una condena injusta. Grabaciones comprueban que anteriores magistrados lo condenaron por razones políticas en mi contra. Además, le han negado el derecho a la segunda instancia. Desde lo humano, comprendo su decisión, no obstante, mi repudio a la justicia del terrorismo. Pues empiezan a entrar los primeros a la jurisdicción especial para la paz desde el lado de los militares y desde el lado de algunos que han estado en la política.
Ojo, yo traté de tomar ese tema con pinzas porque pues finalmente la única fuente que tenemos de esto es el exministro Álvaro Leyva Durán. Recuerde que Leyva, en compañía del abogado de las FARC, el señor Enrique Santiago, había estado dando un paseillo por diferentes cárceles del país intentando mostrar los beneficios de esa justicia a diferentes dirigentes y militares. Según Leyva, esos serían los primeros que le dijeron que sí. Todavía no se conoce de viva voz de ellos un pronunciamiento sobre ese tema. Pero a mí lo que me parece, digamos, muy traído de los cabellos, habría que argumentarlo mejor, es, pues, en el caso de los militares o policías, pues uno pensaría, bueno, ahí hay unos hechos como la masacre de Mapiripán, que fue en el contexto y en razón del conflicto. En el caso del Palacio de Justicia, aunque quien se tomó el palacio fue el M-19 y no las FARC, pues fue en razón y en el contexto del conflicto, pero esto de el cohecho, de sonsacar a una congresista para que vote una reelección, y ahora tratar de enmarcar eso en un delito en razón del conflicto, en el contexto del conflicto, me parece muy traído de los cabellos. ¿Por qué? Porque es que usted no puede decir, ah, no, es que como estábamos en plena guerra con las FARC, y entonces el conflicto se iba a perpetuar y necesitábamos que un presidente tuviera mano dura, porque la culebra estaba viva, entonces había que hacer lo que fuera para que ese presidente se reeligiera, entonces por eso había que sonsacar a Gidis Medina. No sé, me parece una tesis jurídica muy traída de los cabellos.
Eso me imagino, te lo tendremos que preguntar al exministro Diego Palacio. Saludamos esta mañana al asesor jurídico de las FARC, al abogado Enrique Santiago. Qué gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días, un saludo a ustedes y a toda su audiencia.
Quisiéramos conocer qué piensa usted de esto que estamos comentando, y es la decisión de dos generales, en el caso del general Jaime Uzcategui y del general Jesús Armando Arias Cabrales y del exministro del gobierno Álvaro Uribe, Diego Palacio, de entrar a esa jurisdicción especial para la paz.
Bueno, a mí me parece excelente que personas que han intervenido en el conflicto estén dispuestas a comparecer a una jurisdicción que se basa en el ofrecimiento de verdad detallada, completa, exhaustiva y temprana, de forma rápida, ¿no? Porque desde luego es la única forma de poder dilucidar todo lo que ha ocurrido en el conflicto en unos tiempos que sean compatibles con avanzar en el proceso de reconciliación nacional de todos los colombianos y todas las colombianas, con lo cual creo que es muy buena noticia.
Usted, que ha sido uno de los arquitectos, conoce muy bien la estructura de esta jurisdicción especial para la paz. ¿Cómo sería ese procedimiento en el caso de estas personas que están privadas de la libertad en este momento, al asumir inmediatamente el compromiso de suscribirse a la Justicia Especial para la Paz, recuperan su libertad? ¿Cómo es el procedimiento exactamente?
Depende de los delitos por los que estén condenados o procesados, y depende del tiempo que lleven encarcelados, básicamente. O sea, la norma general es que cualquier persona que se someta a la jurisdicción especial para la paz y haya estado en prisión por hechos, acusaciones o condenas relacionadas directamente con el conflicto por un periodo superior a 5 años, pues quedaría en libertad condicionada. No quedaría en libertad plena, quedaría en libertad condicionada sometido a la jurisdicción especial para la paz. Para eso lo que tienen que hacer es suscribir un acta de compromiso ante el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, que a fecha de hoy es la única autoridad de esa jurisdicción que está designada y que está ejerciendo. Obviamente, pues se comprometen a no abandonar el país y a comparecer ante la jurisdicción cada vez que ésta le requiera, y en caso de incumplimiento, pues obviamente volverían a prisión.
Hay una preocupación por parte de organismos internacionales sobre la posibilidad de que militares comprometidos en falsos positivos terminen en esta jurisdicción. ¿Esa es una preocupación válida o no?
Sí, claro que es una preocupación válida, pero ajustando los términos del debate y precisando. En materia jurídica lo que no se puede es debatir sobre términos sociológicos o periodísticos. Los falsos positivos no es un término jurídico, es un término sociológico o periodístico. Entonces, cuando hablamos de falsos positivos tenemos que precisar a qué nos estamos refiriendo, a qué conducta penal criminal y en qué contexto nos estamos refiriendo. Por decirlo sencillamente para que lo entiendan los oyentes, ejecuciones extrajudiciales, que es a lo que se refiere el término falso positivo, cometidas en relación directa con el conflicto, pues evidentemente son competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ejecuciones extrajudiciales cometidas con ánimo de beneficio personal, aisladas del conflicto, con ánimo de enriquecimiento, de disfrutar beneficios personales o por puro sadismo, pues evidentemente no estarían relacionadas con el conflicto y continuarían siendo competencia de la jurisdicción ordinaria. De eso no hay ninguna duda. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso lo va a tener que decidir un juez, claro. ¿Y qué juez? Pues el de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, cuando se constituya la Jurisdicción Especial para la Paz, si comparecen ante ella militares o miembros de la fuerza pública acusados o condenados por falsos positivos, lo primero que tendrá que hacer la jurisdicción, como hace cualquier tribunal de cualquier jurisdicción en el mundo, es examinar su competencia y decidir si es competente o no, y caben ambas posibilidades.
Se había dicho, y usted estuvo en plena discusión de la Justicia Especial para la Paz, de ese componente de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, dentro del cual está la Justicia Especial para la Paz, que se decía cubriría solo delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado.
Así es.
Por eso pregunto,
así es.
Si cometer un delito de cohecho, ofrecerle beneficios a una congresista para que votara una reelección, ¿eso es un delito en el contexto del conflicto?
Mire, yo lo primero que me pregunto es, tal y como usted lo define, obviamente no, tal y como usted lo define. Yo lo que me pregunto es si es tal y como usted lo define o si es tal y como se ha contado hasta ahora. No obviamente porque usted esté ocultando información, sino porque quizás no tengamos toda la información de lo que ha ocurrido. Quien tiene la información de lo que ha ocurrido son estas personas que están ahora mismo condenadas o procesadas y que entienden, en consulta con sus abogados, me imagino, que la jurisdicción es competente para examinar sus responsabilidades, porque en este supuesto va a pasar exactamente igual que lo que acabo de comentar para los falsos positivos. Es decir, si estas personas piden comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, no simplemente porque lo pidan van a quedar sometidas a esa jurisdicción. La jurisdicción en primera instancia examinará si es competente o no. Si estas personas, estos ministros, están solicitándolo y han consultado con sus abogados, como entiendo que no estarán perdiendo el tiempo, pues quizás ellos sepan cosas que hasta ahora no se han sabido. Y como este es un sistema que se basa en el reconocimiento y ofrecimiento de verdad, pues habrá que escucharlos. Lo que sí que le adelanto es que, desde luego, como estas personas comparezcan para decir exclusivamente lo que se conoce hasta el momento, pues me imagino, porque yo no soy juez ni voy a serlo de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues me imagino que la Jurisdicción Especial para la Paz decidiría que no tiene competencia. Si alegan causas relacionadas directamente con el conflicto, con la política de seguridad democrática que se aplicó en el conflicto, pues corresponderá a una decisión de los jueces que, como todas, pues será equilibrada y ponderada.
6:35 de la mañana. Abogado Enrique Santiago, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, un placer.
Yamit, esto también tiene varias interpretaciones y, por supuesto, es muy relevante escuchar todas las voces al respecto. Saludamos también al presidente de ACORE, al general Jaime Ruiz Barrera. General, qué gusto que esté con nosotros.
Muchas gracias, Hassan. Cordial saludo para todos.
General, sobre este tema puntual, ver a los generales retirados Jaime Uzcategui y Jesús Armando Arias Cabrales y al exministro Diego Palacio acudiendo a la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿a usted cómo le parece?
Bueno, frente a este tema de lo que han sido los procesos contra miembros de la fuerza pública en situación sui juice, por circunstancia o causa de este conflicto, las distintas alternativas, la mejor opción pues es la que aparece ahorita, justicia transicional a través de este procedimiento de jurisdicción especial, porque veníamos desde tiempo atrás analizando distintas opciones. Lo que es justicia penal militar desapareció, el fuero penal militar lo perdimos, algo pues que inexplicablemente un país en conflicto, ¿no?, para sus miembros de fuerza pública tiene que enfrentar las circunstancias de este nuevo conflicto. No, nunca entendimos por qué nos quitaron esa opción. La justicia ordinaria, sabemos cómo se ha comportado, procesos adelantados de manera irregular, falsas pruebas, falsos testigos, ¿no?, sin ninguna garantía. Ahí está el caso precisamente de estos generales. Entonces, pues cada vez está. Si no hay esta opción, pues tocaba recurrir a las instancias internacionales en reclamación de justicia. El caso de Miguel Arias Cabrales es un caso en el cual ya hay conciencia ciudadana de que fue de manera muy irregular, sin suficiente argumentación, sin meta jurídica, ¿no?, se produce una sanción bajo el concepto de manejar él supuestamente una organización criminal al interior de la unidad que comandaba. Un aparato organizado de poder, que era la famosa tesis del anterior fiscal general, que a toda costa quería, ¿no?, introducir esa forma para procesar a los miembros de la fuerza pública con el mayor rigor. Bueno, en esta ocasión, entonces, él va a pedir la revisión de su proceso. Y entonces, ahorita, ¿no?, pues lo más lógico es que si la cuestión resulta como debe resultar, debe quedar en libertad. Lo mismo pasa con Benjamín Uzcategui, sancionándolo, condenándolo, ¿no?, por hechos ocurridos en una área fuera de su responsabilidad, simplemente por esa intención que hubo insistentemente a los militares para juzgarlos de esa manera.
General, entendería yo, y me puede corregir si estoy equivocado, que escuchando su argumentación, ¿usted avala que estén ahí?
¿Estén dónde?
En esa Jurisdicción Especial para la Paz.
Mire, es una decisión de cada quien.
Sí.
Oh, hay distintas alternativas, le decía. Justicia ordinaria, terrible. Justicia paramilitar, no hay opción, no hay competencia. Hubo también otras opciones que se propusieron que no progresaron. Concretamente el Centro Democrático, una alternativa distinta, crear unas nuevas salas al interior de la Corte Suprema. Nunca existió. Instancia internacional. Queda esta opción.
Oh, pero, general, para pasar allá. General, entonces, ¿usted cree que con este digamos, modelo de justicia especial para la paz, van a terminar compañeros suyos de las fuerzas militares o de las fuerzas armadas reconociendo cosas que no hicieron con tal de obtener beneficios?
A ver, pienso que necesariamente no es así. Este mecanismo que se ofrece no nos da plena garantía, como se dice, ya totalmente solucionado, no hay tal. Hay riesgos en lo que sería su aplicación. ¿Por qué? Porque dejaron puertas abiertas para que intervenga la justicia penal internacional. ¿Por qué razón? Porque cuando se dice que, ¿cuál es lo que corresponde?, se aplicaría el Código Penal colombiano, o sea, el sistema judicial colombiano, pero no se establece entre distintas opciones de manera preferente, queda esa puerta abierta.
Claro.
Y hay otra cosa gravísima que no pudieron corregir. No, exigimos y pedimos que corrigieran y no fue posible. Que fue el término lo relacionado con las normas operacionales. Militares, policías, actúan en base a los reglamentos, a los manuales, a las directivas. Un piloto de combate va a bombardear ahí los protocolos establecidos en las directivas especiales. Se produce el hecho y se genera por cualquier circunstancia otros efectos y hay una investigación penal. Y si uno dice, procedí de acuerdo a ese protocolo, y si le dicen, pero es que eso no es específico, esto no dice la ley. Entonces...
No entendemos, no, general. Pues queríamos...
Pueden señalar procedimientos regulares. Entonces, de todos estos planteamientos, es decir, cada quien escoge el procedimiento que responda. Ellos están en el derecho de exigir la revisión de sus procesos, ¿no? Llevan un tiempo determinado de acuerdo a protocolos, entonces perfectamente aceptable que asuman esa posición frente a la Jurisdicción Especial de Paz.
6:42 de la mañana. General Jaime Ruiz, un placer. Gracias por estos minutos.
Bueno, Hassan, muy bien.
Bueno, ahí está. Esa es la posición. En otro ámbito, le voy dando noticias que nos interesan mucho ya.
Pero si me permite, director, simplemente recordar una cosa que hemos dicho aquí tantas veces y que creo que valdría la pena plantearla nuevamente como una de esas profecías. Esta Justicia Especial para la Paz terminará cubriendo a gente que no nos imaginábamos. Va a terminar esto en el pabellón de la parapolítica. Habrá gente que con tal de ahorrarse 2 o 3 años terminará acudiendo a esta justicia para obtener beneficios. No solamente, si alguien aspiraba a que esto fuera solo para las FARC, pues no será solo para